Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. Este episodio de Análisis Viva es traído a ustedes por Viva Day 2022, el evento de inversiones más importante del año para la Bolsa Institucional de Valores, que se llevará a cabo el próximo miércoles 7 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Viva Day 2022 constituye una oportunidad única para que las empresas de México y líderes de la industria nacionales tengan un acercamiento con los inversionistas más influyentes del principal centro financiero del mundo. La edición 2022 del Viva Day promete ser la más ambiciosa en términos de alcance, invitados y presencia del buy side norteamericano, reuniendo por primera vez en más de 2 años a empresarios, inversionistas, funcionarios gubernamentales de alto nivel y participantes del mercado en un mismo espacio físico. Toda la información la pueden encontrar en vivaday.com. Ahora sí, démosle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, él es Marco Oviedo, analista económico. Muchas gracias, Marco, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
Muchas gracias a ustedes, encantado de estar.
Si te parece bien, comencemos con un tema que ya deja de ser coyuntural, querido Marco, y que se está volviendo parte del escenario global, por lo menos para los siguientes meses, y que tiene que ver con la inflación. ¿Cómo ves tú ese fenómeno?
Sí, ya en los últimos reportes estamos viendo que en todos los países están registrando niveles altos de inflación, donde pues, los choques que se observaron a principio de año pues, están teniendo sus efectos en los precios de cada una de las economías. Pero yo creo que, por ejemplo, en Estados Unidos, tras el último dato que vimos en julio, podemos pensar que ya alcanzó un pico y que va a haber factores que ayudarán a que los precios se empiecen a estabilizar hacia adelante y que eventualmente pues, la tasa de inflación ya caiga, ¿no? Yo creo que uno de los factores que más podrían explicar el inicio de esta caída de precios es el de las materias primas, ¿no? Muchas materias primas, sus precios ya se han estabilizado, incluso se han caído. Y también en perspectiva, dado que también la actividad económica se está enfriando principalmente en Asia y en Europa, incluso indicadores de la economía de Estados Unidos muestran que la actividad se está enfriando, eso se ha reflejado en el precio de algunos commodities, ¿no? Y ya se está viendo, por ejemplo, en la bomba de gasolina en estas naciones, ¿no? Principalmente en Estados Unidos. Otro factor que yo creo que también está casi resuelto, todavía no del todo, es el costo de transporte que se elevó de manera importante a principios de año, principalmente entre Estados Unidos y China. Esos costos se han caído cerca de 30%. Todavía siguen elevados, pero yo creo que tienen espacio para caer. Y por otro lado, ya hablando específicamente del mercado laboral, si bien el empleo en Estados Unidos sigue aumentando de manera importante, no se ha reflejado en una espiral de precios salarios, ¿no? Entonces yo creo que al final del día la Reserva Federal va a poder manejar ese escenario donde la desaceleración de la economía tenga que ser más gradual y no tan abrupta, ¿no? Pero todavía tenemos que ver más registros como lo que vimos en julio, pero yo creo que ya es el inicio de esa estabilización.
Te noto, no quiero decir optimista, Marco, pero quizás menos fatalista que muchas señales que se ven en el mercado. Creo que incluso un poco construyendo más, ¿no?
Sí, yo creo que ya vimos lo peor. La situación, por ejemplo, que se inició en Rusia y Ucrania, más allá de que se resuelva, creo que ya no ha tenido consecuencias considerables al resto de la economía global. En Europa, obviamente, Europa yo creo que es la zona más frágil, pero, por ejemplo, en desde nuestra perspectiva como México, viendo Estados Unidos creo que tiene espacio para acomodar esas presiones y la Reserva Federal precisamente actuar de una manera, digamos, igualmente cautelosa, pero sin el temor de que esté quedándose atrás, ¿no?
Mencionas justamente a la Fed, se aproxima una decisión de política monetaria. ¿Cómo ves esa perspectiva?
Sí, en la última decisión, Powell dejó muy en claro que podría ser un incremento de 50 o de 75 puntos base, dependiendo de los datos, ¿no? Lo que hemos visto, yo creo que todavía no garantiza cualquiera de los dos. Por un lado, el mercado laboral en julio generó una cantidad de 500 mil empleos, un poquito más de eso, que te habla de que un mercado laboral fuerte, ¿no? Es un mercado laboral que todavía está candente, por decirlo así. Y por otro lado, la inflación, lo que comentaba, que ya mostró señales de que quizá alcance un pico y empiece a caer, ¿no? Vamos a ver cómo vienen los datos de agosto, que los conoceremos a principios de septiembre, y a ver qué dice también el mismo Powell en esta reunión que es en este fin de semana en Jackson Hole. Pero yo creo que hasta ahora lo más prudente sería mantener un incremento de 75 puntos base para ya dejar en claro que posteriormente pueden ser un poquito menos agresivos.
Nos hablabas al principio que Europa es una de las zonas que ves con mayor fragilidad. ¿Qué signos de una pues, posible recesión estás viendo que no solo afectaran a esa zona, sino que pudieran trasladarse a otras partes del mundo?
Sí, ahí digamos, el choque que ha implicado el aumento de precios de los energéticos ha sido mucho más intenso que en otra región. Y esto lo hemos visto reflejado en los indicadores de, digamos, más oportunos, que son estos pedidos manufactureros, niveles de confianza, que se están cayendo, ¿no? Y yo creo que es lo natural esperar que la actividad tenga que caerse si las empresas de repente están observando estos incrementos que nunca se habían visto, al menos en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, yo creo que no nos debería sorprender que la actividad en Europa empiece a debilitarse en mayor medida hacia el invierno, ¿no? Finales de este año, principios del otro. Y yo creo que ahí sí la recesión o digamos, el crecimiento negativo, como le queramos denominar, es un hecho ya.
Oye,
Ahora, ¿cómo afecta a otros? Sí,
no,
¿cómo
no,
afecta
justo.
a otros países? Yo creo que la periferia, ¿no? Los emergentes que están alrededor, Polonia, República Checa, Hungría, pues van a tener dificultades, Polonia sobre todo, ¿no? Y quizá el norte de África también, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, la pregunta es, ¿qué tanto va a afectar a Estados Unidos? Yo creo que Estados Unidos tiene una economía bastante flexible, sólida, que podría aguantar una menor actividad en Estados Unidos. En
Y
Europa, perdón.
yo creo que te adelantas un poco a mi pregunta, porque eso significaría, ¿qué implica para México, ¿no? ¿Qué implica para quienes están aquí, bueno, quienes estamos aquí y los tomadores de decisiones, los decisores de la política monetaria y fiscal?
Sí, no, en México yo creo que puede enfocarse más bien en lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Obviamente es importante lo que pasa en Europa, pero yo creo que los efectos directos son mucho más débiles. Creo que son buenas noticias que la economía de Estados Unidos todavía tiene señales de que si bien no se está expandiendo, se están enfriando ligeramente. Y entonces, pues, por ejemplo, el Banco Central Banxico debería enfocarse completamente en el control de la inflación. Tuvimos el dato de inflación de la primera quincena de agosto recientemente y te muestra que todavía hay presiones que van a mantener la inflación en niveles elevados. Eso sumado a otros factores que estamos observando, ¿no? Los salarios ya están aumentando, al menos los que son contractuales y reportados por la Secretaría del Trabajo. Están registrando aumentos ya acordes con la inflación de 8 o 9%, ¿no? Entonces el riesgo es de que empiece una carrera de precios salarios que te mantenga las presiones de inflación por más tiempo. Y finalmente, el hecho de que la Fed esté subiendo y tú también tengas que estar subiendo con la Fed, pues no te deja mucho margen de maniobra, sino más bien pues debería evaluar el Instituto Central si vale la pena incluso adelantarse aún más, ¿no? Sobre todo porque yo no creo que la economía de México vaya a sufrir de inmediato, así como Estados Unidos está sorteando bien un poco estos vientos en contra, y puede haber espacio por mantener una posición mucho más apretada para que la inflación no se salga más de control, ¿no?
Marco, te agradecemos mucho este análisis. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de la tercera temporada de Análisis Viva.
Muchas gracias.
Él es Marco Viedo y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo con sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Bartolomé Chanona. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima.
Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.